Free Bet, el programa de apuestas de Radio Marca con los mejores tipsters. Tenis, baloncesto, fútbol, todo el deporte que cabe en las apuestas con Javier Amaro. En Radio Marca. ¿Dónde si no?
Radio Marca.
El transistor. José Ramón de la Morena.
Un transistor desde Sevilla, en una noche fría, seca, pero, insisto, aquí el invierno todavía nos ha puesto serio. Alfredo Martínez, en Barcelona también ha habido entrega de premios esta noche, ¿no?
Sí, es día de celebraciones, de premios y de galardonados, ¿no? Y hoy han entregado los compañeros de la revista Panenka, que va creciendo poco a poco, el premio Antonín Especial Andrés Iniesta, el premio Antonín de Oro a Verónica Boquete y el premio Antonín del Año a Santi Cazorla, premio este que sobre todo valora la superación, el espíritu de recuperación que ha tenido a otros premiados como Juan Mata, como Michu, Fernando Santos, bueno, pues buscando ese espíritu de superación que han tenido algunos de los protagonistas, ¿no?
Santi Cazorla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Llegas a casa ahora?
Bueno, aún no he llegado, estoy de camino de vuelta a Barcelona, espero llegar prontito ya.
¿Conduces tú o te llevan?
No, yo no conduzco.
¿Y vienes pensando en el premio, en las cosas que te han dicho, las fotos que te han hecho, los autógrafos que has firmado? ¿Qué es lo más bonito que te han dicho?
Bueno, lo primero de todo ha sido muy bonito todo, ¿no? Sobre todo también reencontrarme con Andrés, ¿no? Hacía mucho que no lo veía y tenemos una relación muy buena y el haber compartido con él unos minutos y estar hablando con él, pues ha sido una alegría inmensa y luego, bueno, pues el cariño de la gente, ¿no? Que no dejo de repetirlo, que es lo más bonito que me voy a llevar el día de mañana, ¿no?
Es que, Santi, Andrés y tú sois de los niños de Brunete, de aquella generación, ¿te acuerdas? ¿Tú viniste?
Sí.
¿Con quién viniste? ¿Con el Oviedo?
Sí, correcto. Yo vine con el Oviedo y Andrés estaba en el Albacete.
Con el Albacete, claro. ¿Pero os llegasteis a conocer allí?
Bueno, yo personalmente ahí no lo conocía, ¿no? Luego ya lo conocí porque quedó, creo, no sé si él fue el mejor jugador del torneo, ¿no? Y ya en aquel momento ya deslumbraba.
Él fue el mejor jugador del torneo el segundo año, porque él vino dos años. Claro, él vino, me parece fue en el 95 y en el 96. Tú estuviste en el 96, me parece, ¿no?
Sí, correcto.
Claro, pues en ese año es cuando él sale mejor jugador del torneo, que venía también Jonathan del
Racing. Jonathan Valle del Racing, sí, correcto.
Eso
estaba
es.
Fernando Torres y sí.
La vida os ha llevado por diferentes caminos, pero los dos habéis llegado a la gloria, habéis llegado al éxito.
Sí, él siempre ha sido para mí un referente, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Por cómo es como persona, lo primero, porque yo creo que es un ejemplo como es Andrés para el terreno de juego, y luego dentro del campo siempre ha sido un referente, porque también yo creo que juega en una posición que es donde yo también juego, y yo creo que ha sido un jugador ejemplar y un fenómeno dentro del campo también, ¿no?
Santi, con las últimas llamadas que yo te hacía así en noches como esta, era para hablar de tus lesiones, ¿no? Y a mí me dolía el tendón solamente cuando me lo contabas. ¿Cuántas operaciones te hicieron?
Bueno, llegué a entrar en quirófano 11 veces.
¿11 veces?
Sí. Entre una y otra, al final 11 veces entré en quirófano. Muchas eran de poca duración, pero al final no dejas entrar en quirófano, tener que dormirte y no dejan de ser operaciones también, ¿no?
Cuando te fuiste tú sola a Salamanca a entrenar, ¿y qué hacías allí en Salamanca?
Bueno, nada, entrenar. Me pasaba desde por la mañana hasta prácticamente las 12 de la noche, pues haciendo trabajo de recuperación entre fisioterapia, trabajo de fuerza, trabajo de piscina, trabajo de pilates, pues entre todo eso al final tenía mucha ocupación, solo tenía un ratito libre después de comer para descansar y era un poco mi rutina diaria en Salamanca, ¿no?
Y así, y otra vez, y de repente recaías, y otra vez al quirófano, y otra operación, pensabas que lo ibas a dejar, ¿no?
Sí, hubo momentos complicados, momentos en los que veía que la lesión no avanzaba, ¿no? Ya que estaba en un punto muerto donde no veía solución y no veía avances, y el estar tanto tiempo solo, sin mi familia, sin mis hijos, pues se hacía todo mucho más duro y me hacía replantearme si merecía la pena continuar, ¿no? Pero bueno, eran momentos esporádicos, la gente que tenía alrededor siempre me hacía ver el lado positivo de las cosas y yo aparte pues siempre quería intentar seguir jugando, ¿no? Entonces pues bueno, entre todos logramos superar esos baches y por suerte luego la lesión empezó a tener mejoría, ¿no?
Sí, pero ¿te acuerdas que hubo un médico que te dijo que, Santi, date por contento si vuelves a poder caminar por el jardín de tu casa?
Sí, pero eso también fue un motivo de motivación para mí, ¿no? Al final esas palabras, el demostrar que no iba a ser así, era un motivo de que cada día cuando me levantaba, pues quería demostrar a esa gente que pensaba así, pues que estaba equivocado y que yo iba a volver a jugar a primer nivel, ¿no? Pero bueno, son palabras que fueron duras en su momento, pero por suerte no le di la importancia que tienen, ¿no?
Joder, Santi, pero cuando te dice un médico eso...
Bueno, al final es respetable, ¿no? Seguramente mucha gente pensaba igual que él, ¿eh? Pero bueno, que te lo digan es difícil de asimilar, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Por suerte no le di importancia a las palabras porque en ningún momento consideré que no volvería a jugar y lo único que hice fue trabajar para empezar a volver a jugar al fútbol, ¿no?
¿Y cuándo empieza a abrirse la luz y empiezas a darte cuenta que te vas a curar, que te vas a recuperar y que vas a volver a jugar?
Bueno, pasó mucho tiempo hasta que vi la luz, ¿no? Yo creo que ya había pasado un año y medio casi de lesión y fue cuando, por suerte, después de la última operación con Mikel en Vitoria, empiezo a ver que bueno, que puedo empezar a hacer más cosas, ¿no? Al final me pasé prácticamente un año y medio sin poder hacer prácticamente nada, solo haciendo mucha camilla y bicicleta, prácticamente nada de campo. Y una vez que acabo la última operación, pues empiezo a hacer cosas en campo, a sentirme un poco más futbolista y empiezo a verlo todo un poco más cerca, ¿no? Es un poco un punto de inflexión donde sí suele empezar a creer que volvería otra vez, ¿no?
Terminas el contrato en Inglaterra, te vienes para acá y ¿cómo llega la oferta del Villarreal? ¿O tu representante cómo le dice al Villarreal, queréis a Cazorla? Porque... podrían pensar, nos van a vender un jugador que seguramente no va a jugar.
Sí, está claro, pero bueno, el Villarreal ya no solo fue ahora en verano, ¿no? Desde que me fui siempre he tenido contacto con ellos y en los momentos complicados de la lesión siempre me han abierto las puertas, recibía mensajes por mediación del club para hacer la recuperación en Villarreal, para que tuviera las instalaciones a mi servicio. Entonces, es un club que me ha dado todo y que me ha abierto las puertas en los momentos complicados, ¿no? Luego, a medida que la lesión iba avanzando y yo veía más cerca el regreso, pues yo sabría que donde fuera a jugar, pues tendría que hacer una prueba antes, ¿no? Al final es normal que un club, después de 2 años parado y la lesión que he tenido, pues no me hicieron contrato sin antes verme, ¿no? Entonces, bueno, hablé con el Villarreal, sabía que era el mejor sitio para volver porque iban a tener esa calma y esa paciencia en no meterme prisa y desde el primer día pues fue todo muy sencillo y por suerte, pues, bueno, ellos vieron que tenía un nivel óptimo para volver a hacerme un contrato y ser parte de la primera plantilla.
¿Y qué prueba te hicieron? ¿Cuándo te hicieron la prueba?
No, vine a entrenar en pretemporada como uno más. Yo al final me presenté el día que mandó el club al resto de jugadores y empecé a entrenar como uno más, con las pautas que yo iba dando de sensaciones, pero bueno, empecé como uno más de la plantilla y viendo el nivel de entrenamientos, pues el club decidió pues hacerme contrato, ¿no?
Y llega el día del Madrid y te consagras, el día que le haces 2 goles al Madrid el otro día.
Bueno, ya sabes que al ser del Madrid tiene todo mucho más repercusión y se habla mucho más de ello, ¿no? Pero bueno, lo importante, como ya he dicho, es recuperar mi nivel o volver a estar cerca del nivel que tenía antes de la lesión y disfrutar, ¿no? Y ayudar al Villarreal en esta situación tan complicada que tenemos, pero sí es verdad que fue un día muy especial después de todo lo que pasé, ¿no?
Santi, ¿y ahora cómo estás? ¿Te duele algo?
No, la verdad que, a ver, yo creo que tengo dolores ya que van a formar parte de mi vida, pero
por ejemplo, ¿qué dolores van a formar parte siempre de tu vida?
Bueno, al final yo con el pie derecho no puedo hacer la misma fuerza que con el izquierdo y eso hace que compense mucho con la pierna izquierda porque la uso mucho más que la derecha y al final tengo muchas sobrecargas después de los partidos, pero bueno, son cosas que no son graves, que tratándolo y cuidándolo pues puedo estar otra vez para jugar el siguiente partido y bueno, tengo que ser cuidadoso, pero no son problemas que sean muy graves, ¿no?
¿Y qué más dolores tienes? Por ejemplo, en el tendón, cuando cambia el tiempo o algo, ¿te duele?
No, pues el tendón, pues, por ejemplo, para impulsarme, pues no puedo llegar a últimos grados en puntillas, porque sí es verdad que debo tener como algún nervio atrapado y tengo dolor, ¿no? Pero bueno, son dolores que al fin y al cabo me he acostumbrado a ellos también y también intento evitarlo, ¿no? El llegar a ese punto de dolor donde encuentro el tendón y nada, son cosas que uno aprende a vivir con ellas y sobre todo que me dejan jugar, ¿no?
La pena es que esté el Villarreal donde está, ¿eh?
Sí, estamos en un momento complicado, ¿no? Cambiaría el tener un poco más de dolor y que la situación fuera mejor, ¿no? Pero bueno, tenemos tiempo por delante, tenemos toda la segunda vuelta y tenemos margen de mejora, ¿no? Yo creo que el equipo también ha tenido momentos puntuales mala fortuna. Igual mereceríamos tener algún punto más, pero la situación es la que es, hay que ser realistas y nada, empezar a pensar ya primero en la Copa ahora el jueves y luego sobre todo en el partido de Liga en casa contra el Atleti, que nos jugamos más que 3 puntos, ¿no?
¿Qué te ha dicho Iniesta?
Bueno, Andrés, hemos hablado un poco de todo, ¿no? Le he preguntado por su experiencia en Japón. Él me
está
ha preguntado
contento, ¿eh?
Sí, lo vi muy contento, muy feliz. Está muy a gusto en el país, con la Liga. Le ha sorprendido muchísimo el nivel de la Liga. Y bueno, además con la llegada del Guaje va a estar mucho más arropado también. Así que, nada, muy contento por él y espero que siga jugando mucho porque es un jugador que no se tiene que retirar nunca, ¿no?
¿Te gustaría probar allí en Japón?
Sí, yo estoy abierto a experiencias, ¿no? Ya he tenido la experiencia de la Premier y yo creo que es siempre enriquecedor, ¿no? Para todo futbolista en lo profesional y en lo personal, ¿no? No cierro las puertas a ningún país ni a ninguna liga, pero bueno, ahora mismo solo me centro en el Villarreal, que creo que es bastante, ¿no?
¿Te falta mucho para llegar a Villarreal, Santi?
Pues no, espero que no me falte mucho. Yo creo que estaremos a menos de una horita, así que, bueno, ya llegando a casa para descansar, como ya hay entrenamiento.
¿Entrena mañana? ¿A qué hora?
Sí, mañana a las 9:30 tenemos que estar ya citados en la ciudad deportiva y 10:30 entrenamos.
Joder, pues son las 12:11 de la noche, vas a dormir poco, ¿eh?
Bueno, ya sabes que...
Un poquito sí esta mañana.
Ha merecido la pena por ir a ver a Andrés, sobre todo por el reconocimiento de la revista Panenka en este premio que para mí hoy en día cualquier premio significa mucho y es muy especial recogerlo, ¿no?
Mereció la pena conocerte, Santi. Un abrazo muy fuerte, bueno, que te vaya muy bien.
Un abrazo.
Gracias. Son las 12:12 de la noche. Es Santi Cazorla, que le han concedido el premio por el afán de superación demostrado pese a las lesiones. Ha jugado Cazorla hasta el momento 16 partidos de liga y marcó esos 2 goles al Real Madrid. Y tengo a Edu Pidal esperando con otro fenómeno aquí en esta gala del Desmarque en Sevilla.
El Transistor, José Ramón de la Morena. Onda Cero.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Te vamos a dar los 2 mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
La salud y seguridad de los conductores de largo recorrido depende de unas adecuadas condiciones de trabajo. Porque la fatiga mata, no sumes más riesgos a la carretera. Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y desarrollado por ISTAS con la colaboración de Comisiones Obreras, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Gobierno de España.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
En Onda Cero seguimos en el Transistor. José Ramón de la Morena.
Os decía que estamos en Sevilla. Es una noche, como os decía, seca, de luna creciente, con las gentes de Sevilla que están esta noche entusiasmadas en una gala benéfica que ahora es a favor de la Fundación Rafa Nadal. Edu, ¿dónde estás? Que no te veo.
Me he venido de una carrera, José Ramón, a subir las escaleras otra vez a este reservado de la discoteca Antique, donde Joaquín creo que no ha estado nunca, eso ha dicho en la gala, no la conoce, ha tenido que pedir la localización, pero después de hacerse 375 fotos, no decir que no a ninguna, te lo juro, he hecho de guardaespaldas, desde que ha salido de la gala, ha venido a la discoteca, ha hecho un montón de fotos y no ha dicho que no a ninguna. Se ha puesto los auriculares de Onda Cero y aquí está para hablar contigo.
Hola, Picha.
Hola, José Ramón, buenas noches.
Joder, qué elegante ibas, negro zaino, ese abrigo camel de... No, y el abrigo camel de piel de camello. ¡Oh, qué abrigazo!
Que pega me... con todo, ¿eh?
¡Oh, ese me lo tienes que dejar a mí, un ratito, ¿eh? Que me vale, que me lo he probado y me valía, me estaba bien.
Está fino, te he visto fino,
de
¿verdad?
Rato, estoy finito.
¿Has empezado bien el año?
Claro, ¿no? Porque estoy entrenando mucho, me estoy en forma, joder. Es que me animo mucho contigo. Te veo a ti y digo, si Joaquín está ahí todavía, yo puedo estar todavía en la radio. Yo hasta que tú sigas jugando, yo sigo en la radio.
A ver quién madura más.
¿Eh? Más que un mantillo de enterro en manteca, ¿eh?
Anda que no.
Anda, y ya te digo. Oye, que ¿se te ha pasado ya o queda todavía el pellizquito ese de ayer?
Bueno, un poquito queda. El requemón queda un poquito por dentro, José Ramón. Sí. Más que nada después de lo tuvimos tan en la mano y al final pues se te van un partido que yo creo que estábamos por la victoria que por otra cosa que te quedas, bueno, tocado. Pero bueno, no hay otra. Contra estos equipos siempre digo lo mismo. Con media ocasión que tengan, pues te pueden ganar los partidos, ¿no? Y es lo que ocurrió ayer, ¿no? Porque el Madrid en la segunda parte prácticamente, vamos, no, creo que no llegó en ningún momento.
No, es que en la primera parte os sorprenden porque salen con tres centrales, no os lo esperabais, sí. Se les veía muy seguretas atrás, bien, llegaban al contragolpe, os hacen el gol, pero en la segunda parte, cuando se va a Benzema, se quedaron como huérfanos adelante, era como si fuera un colegio de chavales más pequeños que vosotros. Y os hicisteis con ellos, los enterrasteis, les empatáis y llega el gol de Ceballos en esa falta. ¿La has visto la falta y has visto qué os pasa?
Sí, bueno, viene de una jugada que donde me da Aissa un balón a mí por dentro. Yo la intento controlar para no perderla, pero se me va largo el control y la corta Casimiro, ¿no? Sí. Yo intento parar la contra ahí en el medio campo, pero no puedo. Bueno, yo sé que también va al lado mía William y es el que al final, pues bueno, el árbitro pita falta, sí, al borde del área.
Yo me refiero a la falta, ver la barrera, ¿cómo la ponéis? ¿Cómo se abre? ¿Qué?
No, bueno, la barrera la ponemos, yo no sé por dónde pasa el balón, no sé si pasa por entre medio de la barrera o por al lado, sinceramente. Pero bueno, yo creo que al final Pau intenta asegurar un poco el palo largo y claro, ese paso ya cuando quiere reaccionar el balón pues lo tiene dentro, ¿no? La verdad que es una pena porque bueno, es un partido ya prácticamente con un puntito para cada uno, pues bueno, te va con lo que te he dicho antes, con la sensación de que has perdido un partido pues que podía haber ganado perfectamente.
¿Qué te iba a decir? Y luego cuando llegas a casa, que tardaste en dormir,
sí,
ayer.
Sí, porque le da vuelta a muchas cosas, sobre todo por después de que ya a toro pasado pues analiza muchas cosas y como tú bien dices, José Ramón, la primera parte es verdad que en Madrid nos sorprenden a la contra porque salen con 5 atrás, pero bueno, a raíz del gol yo creo que quitando la ocasión que corta Barragán en una de las contras, ya después prácticamente tenemos el partido bastante controlado, con el peso de partido durante los 90 minutos, con un control, incluso con el 1-1 tenemos un acoso y derribo de 10 o 15 minutos para buscar la victoria. Entonces ya te digo que la sensación dentro del campo era que íbamos a ganar el partido.
Oye, ¿y cómo es el día después de un futbolista, con toda la experiencia que tú tienes, pero el día después, hoy, te levantas, llevas a los niños al cole, vas a buscarlos, ¿qué has hecho? No tenías ganas de nada, no has salido.
No, sí, a ver, dentro de... Es lo que le comentaba ya a tus compañeros, que dentro de lo que es el resultado más allá, yo creo que... nosotros salimos muchísimo más fortalecidos de lo que es el partido que incluso Real Madrid, porque bueno, siendo Real Madrid que te acose de esta manera el Betis, de que te tenga pues prácticamente 70 minutos en tu campo, que me han dicho hasta veces que bueno, que tiene una defensa de incluso de 7 o de 8 jugadores.
Y de 10
no es muy normal. Entonces, aparte del resultado, nosotros salimos muy fortalecidos mentalmente y moralmente porque hicimos un grandísimo partido. El resultado no fue el que queríamos ni el que esperábamos nadie, pero es verdad que a nosotros nos va a servir mucho más que, que otra cosa, ¿no?
De todas maneras, es curioso, Joaquín, porque yo esta tarde he estado hablando un rato con Quique Setién y le he visto triste, pero no por el partido de ayer.
No.
Le he visto un poco apagado, ¿verdad? No sé, como si se sintiera un poco incomprendido, ¿no?
No, que bueno, Quique...
¿Tú le conoces? ¿Ya has estado
sí,
con él?
Sí, lo conozco un poco. Quique, lo que le pasa es que es un tío que dentro de lo que es él transmite la tranquilidad, y un tío con yo creo que con una tranquilidad para ser entrenador, yo creo que bastante sobra. Es muy competitivo, José Ramón.
Él es muy profundo también.
Y él es muy, claro, él es muy profundo y analiza mucho las cosas y se come mucho la cabeza. Y él cree en su filosofía y en lo que hace y en lo que trabaja cada día, porque eso lo veo yo cada día. Y claro, nosotros hacemos muchísimas cosas bien, hacemos grandísimos partidos, pero es verdad que en los últimos resultados no nos está acompañando. Pero bueno, también hemos pasado esta etapa en otras ocasiones y al final, jugando a lo que creemos, han venido. Que tenemos que mejorar muchísimas cosas, por supuesto, pero que nadie se le vaya de la mente que ayer nos enfrentamos a un Real Madrid que no estaba cargado de estrellas, pero que sigue siendo un equipazo.
Y no sé si se le está comprendiendo aquí en Sevilla, Quique. No sé, tengo también esa duda, ¿no? Por el otro día cuando él explica, él va a Huesca, vais a Huesca, sí, nos gana el Huesca, sí, sí. Y claro, hay 15.000 personas, sí, en el campo, sí, del Huesca, o 12.000, que sí, se desgañitan, porque joder, es que Huesca es una ciudad pequeña, nunca sí. Han estado en primera división, se desgañitan, llevan al equipo a empujones, porque... Y entonces él dice, sí, ojalá en Sevilla, que somos 60.000, empujáramos con la mía. Él
claro,
no quiere ofender
él no
a nadie.
Él no lo dice,
claro,
por comparar las aficiones,
ni mucho
menos.
Claro que no. Si hay una afición importante, la del Betis. Eso es evidente.
Totalmente.
Pero lo que está es animando, es a decir, a ver si nos empujáis como se empujaron a ellos. Y eso aquí le ha creado una cosa como... Pero ¿qué pasa?
No, pero yo creo que... a ver, para la gente, digo yo que aficionar al fútbol normal y que bueno, que sentimos lo que es el beticismo, tiene que entender perfectamente que Quique que va a querer pues lo mejor, y que cuando él habla de estas cosas, pues como tú bien dices, pues al comparar, no ha querido comparar en ningún momento, sino que él sabe perfectamente que nosotros, teniendo nuestra afición de nuestro lado, pues va a ser un futbolista más. Que yo personalmente lo he hablado muchas veces con él. Sí, a ver, Michel, sí, una de las cosas más importantes que tiene este club es la afición. Sí, ha estado por encima de todo siempre.
Sí, porque además la afición del Betis es que se extiende por toda España, sí,
correcto.
Sí,
que sí. Es que no es solo en Sevilla, sí. es que es fuera de España, ya no solo España, es que fuera de España, que nosotros estamos yendo a campo. Acá en Luxemburgo estuvimos hace poco y había media grada llena de aficionados del Betis. O sea que eso para lo bueno y para lo malo. Es la afición del Betis y eso lo va a tener Betis siempre.
Oye, una cosa, ¿y tú te estás preparando ya para cuando dejes el fútbol? ¿Qué quieres?
Yo tengo un cacao mental en la cabeza.
Ya lo sé.
No sé si quiero ser torero, si presentador, si bailaó, si
vas a ser presentador,
comentarista de
escúchame, si vas a ser presentador, avísame con tiempo para que yo tome mi medida, ¿eh? Si vas a ser presentador, dímelo.
Nos sentaremos y nos pegaremos primero un buen homenaje.
Ay,
que es como se hacen los buenos contratos.
¿Te imaginas? ¿No? La que podemos liar. Yo de segundo, yo haciéndote de aquí, prepararte las cosas y para lo que tú quieras.
Eso
oye,
lo sé.
Pero te lo estás planteando a que te gusta.
Sí, hombre, por supuesto. Por supuesto, porque, bueno...
Tiene que ser bonito también para alguien descubrir que decir, joder, es que valgo para otra cosa, que puedo ser tan bueno como futbolista.
Claro, al final es otro camino que tú puedes sorprenderte a ti mismo o no. O sea, al final la experiencia de poder elegir otro camino, si tengo la suerte, por supuesto, de poder hacerlo, ya sea de comentarista o de cualquier otra cosa...
¿Qué coño de comentarista? ¿Tú vas a dirigir un programa?
Bueno, te quiero decir, de cualquier otro tipo de ámbito que no sea el fútbol, pues es una experiencia y un reto personal, ¿no?
Por supuesto. Sí, porque además yo sé que a un futbolista le tiene que dar un poco de vértigo, ¿no? Decir, mañana ya no tengo que volver a entrenar, nunca más. Ya solamente voy a entrenar cuando quiera ir al gimnasio.
Sí.
Y debe dar un poco de vértigo, ¿no?
Sí.
Decir, y el domingo no tengo que ir a Valladolid,
sí,
ni
claro,
al Bernabéu,
es que
ni al Calderón.
Se para en seco.
Sí,
nuestra
sí,
carrera
sí.
Se para en seco.
Y dices, ¿y ahora qué hago? Pero si dices, no, pues es que ahora voy a empezar otro horizonte que va a ser tan bonito o más.
Sí. Hombre, yo afortunadamente... A ver, yo es lo que es verdad que en los últimos años uno no lo quiere pensar, pero bueno, se tiene que sentar y analizar lo que va a ser su vida después de, de lo que ha sido, pues bueno, desde pequeñito, que es ser futbolista. Pero bueno, yo afortunadamente, si Dios quiere y si todo va como va, pues oye, poder seguir sintiéndome, oye, pues realizado, ¿no? Independientemente de lo que elija, pero por lo menos sentirme realizado y seguir trabajando y seguir disfrutando de las muchísimas cosas que me puede ofrecer, pues bueno, el haber sido futbolista, ¿no?
Pero tú eres una estrella del rock ya, porque lo que has hecho hoy para llegar aquí, para salir de ahí, no lo hace cualquier futbolista.
También es verdad, tengo un don para a la hora de pararme con todo el mundo que no lo sabe bien, vamos.
Aquí vas a estar muy bien, en A3 Media, en Onda Cero, y vas a estar muy bien, porque
pues seguro.
Te venías a vivir a Brunete, que te queda cerquita. Luego nada más que ir a la tele para grabar el programa, que tuvieras un programita a la semana, una cosa así.
Con Pablo Motos.
Con Pablo Motos, donde tú quieras.
Sí,
Una cosita así. Una vez a la semana.
Me gusta la idea. Me gusta.
Y conmigo tampoco te vamos a agobiar mucho. Un par de noches a la
un
semana.
Un par de pinceladas.
Un par de pinceladas, eso. Un par de noches a la semana para echar
qué
un
buena ley, qué pa buena palabra esa.
Para echar un ratito.
Ni mucho ni poco.
Lo justito. Nada más que. Y además la pincelada en el sitio.
En el sitio.
Como Picasso.
Correcto.
¿Verdad? Y qué gustito íbamos a estar.
Anda que no.
Bueno. Y luego de vez en cuando nos íbamos a la finca de lo que era el tío Celestino, allí donde José Tomás, a dar unos muletazos.
A soñar un poquito.
A soñar un poquito. A dibujar unos naturales, ¿entiendes?
A soñar un poquito.
Fuera de salón. Tampoco hay por qué sacar.
No, tragedia ninguna.
Ninguna. Vamos a tener que sacar un bicho que nos pegue una voltereta, tío,
por
a mí.
Por favor.
Y que nos deje las costillas
anda,
mal.
Por favor.
El carretón. Mira, ese que tienes ahí, el Edu Pidal. Si le ves cómo lleva el carretón, tiene un arte. ¿No? Pues mira, este nos puede llevar el carretón.
Anda, que no, hasta para eso hay que vale, ¿eh?
Ay, hombre, no, pues vale, ¿eh? Vale, que humilla bien.
Tengo arte.
Sí. Así lo sabe hacer.
Qué bueno.
¿Te sabes el del oxígeno? Sí, te lo habrán contado.
¿No?
Sí, joder. No. El del oxígeno, coño, me lo contaron esta mañana, me lo han contado en el AVE.
No.
El padre que va al hospital a ver qué ha tenido su mujer y dice, ¿qué tal está? Y dice, está bien, el niño está bien. Pero ha habido que ponerle oxígeno. Y dice, me cago en Dios, oxígeno, si yo quería que se llamara Evaristo como su abuelo.
Qué bruto era, Leo Buta.
¿Te han contado alguno?
Mira, me han contado alguno. Bueno, mira, esto es como una especie de adivinanza.
Hoy me ha dicho Gordillo que estaban haciendo en el Benito Villamarín, que estaban haciendo monólogos Serra Ferrer y Camarrós, los dos. Dice, buenísimo.
Imagínate.
La gente no mira al fútbol, nada más que se queda escuchando el monólogo. Dice, se pone ese raferreto serio y empieza a hacer el monólogo. Dice que aparece Leo Harlen. Y cuando se calla empieza Caparrós. Caralla de Gordillo.
Qué fenómeno.
Sí, le digo a Gordillo, digo, ¿qué haces cuando me lo he encontrado? Dice, estoy mirando a la presentadora esa alta.
Sí, una que está buena, que el gordo no se le va una.
No, que dice que estaba mirando los tacones. Que estaba mirando los tacones.
Sí, claro.
Dice, esos tacones, dice, ¿tú crees que son de aguja o no son de aguja? Digo, yo creo que son de aguja.
Pues yo, la adivinanza.
¿Cuál es el que dice que te han contado?
La adivinanza dice que si sabe cuál es el animal que hace el amor con más luz.
Con más luz, no.
¿Eh?
No cae, ¿no? No caigo, no.
Hombre, pues la foca.
¿La foca?
Claro, pues lo hace con un foco.
Picha, ¿te vas a quedar mucho rato ahí en la discoteca?
Pues no, porque tengo ya el míster con el toque de atención, así sí, que vamos a hacer un poquito de telepresencia y sí, que mañana está. Hay entrenamiento otra vez.
Un abrazo muy fuerte, compañero.
Un abrazo, José Ramón.
Luego.
Me alegro verte, Picha. Bueno. Enhorabuena por el premio.
Ya te digo, ¿eh?
Dale la enhorabuena. Se quita los auriculares y se vuelve. José Ramón, ves que hay ruido, la gente sigue aquí en la fiesta con los premios y contenta, así que ahora vuelvo por aquí.
Edu, no más que volver, no vuelvas. ¿No habrás visto por ahí al director del Desmarque?
Bueno, estaba escuchando la conversación con Joaquín, entonces no me muevo del sofá porque él tiene puestos los auriculares en esta segunda gala de los premios El Desmarque. El tío más famoso después de Joaquín en esta gala ha sido Fede Quintero, porque ha sonado su nombre unas, no sé, 25 veces por lo menos.
Hola, Fede, felicidades, ¿eh?
Hola, Joserra, ¿qué tal? Felicidades. Hola. A ti por el premio.
Buenas noches. Oye, una cosa, ¿cuál es la historia del Desmarque? ¿A quién se le ocurre y cómo empieza?
Bueno, la verdad es que se me ocurrió a mí. No te puedo decir otra cosa.
Cuéntalo del chiringuito otra vez.
Es que es verdad. Estábamos en un chiringuito en Fuengirola, que es donde nosotros nos reunimos, los bares, que es la verdad. Hay otros que se reunían en, tú sabes, en parking, se reunían en otro tipo de sitios.
Sí,
nosotros,
no puntualicemos, sí.
Sí. Y nosotros, bueno, pues allí, un día yo, de verdad, creíamos hace tiempo que el periodismo estaba cambiando, que había mucha demanda y poca oferta de lo que buscaba la gente y